Radio Universidad de Chile presenta Odio la televisión, pero me encanta. Un programa de conversación libre con críticas de lo mejor y lo peor sobre los medios de comunicación chilenos, con énfasis en la televisión. Conduce la periodista Manuela Gumucio.
Hola, hola, buenas tardes. Estamos partiendo otra edición de nuestro espacio. Odio la televisión, pero me encanta. Con nuestros habituales panelistas, José Antonio Camacho, sociólogo, con la abogada Lorena Donoso. Y esta vez tenemos un invitado especial. Con quien vamos a conversar justamente de un campo televisivo que es muy relevante, que ha hecho también historia en nuestra televisión abierta. Es el documentalista y director Christian Leighton. Bueno, vamos a iniciar esta conversación y dentro de esto mismo quisiera justamente dejarle la palabra a nuestro invitado especial, junto con saludarte y agradecerte que estés acá. Preguntarte así algo eso. Tu mirada a la televisión actual, sobre todo la generalista, ¿cómo es, Cristian?
Bueno, gracias por la invitación. Bueno, es una pregunta difícil de responder, obviamente, porque uno podría responderla desde muchos lados.
Sí, es un misil.
Sí, quizás la podría responder diciendo que a mí por lo menos siempre me ha animado producir y hacer televisión pensándome yo como espectador también. Ajá, o sea, sí. Creo que en general siempre trato de hacer la televisión que a mí me gusta ver, que me gustaría ver siempre. Uh-huh. Una especie de, y a veces siento que lo cumplo y a veces no lo cumplo, o sea, soy y la verdad es que hoy día no estoy viendo televisión abierta mucho.
Yo creo que ahí hay un tema que entre todos, bueno, hemos ido conversando semana a semana, pero para quienes se estén conectando recién con el programa y presentándoles un poco tu figura, recordemos también algunos clásicos tuyos en televisión. Tú fuiste uno de los documentalistas claves de Televisión Nacional entre las transiciones en las décadas 90-2000. Y participaste mucho también con proyectos que generaron un impacto en lo que era la televisión pública, recordemos Pati Perros entre ellos. ¿Qué queda de eso?
Bueno,
tú no ves televisión hoy día, dices.
No, veo poca televisión abierta. La verdad es que no es que haya cambiado también mis horas de televisión por otra plataforma, ¿no? Tampoco soy una persona que vea demasiado Netflix, por ejemplo. Vitrineo Netflix, como dice.
Pero no, sí. No, sí, es una buena ventana, una vitrina.
Es una buena vitrina, exacto. Sí. Pero bueno, como productor ha sido muy difícil porque, claro, ha cambiado evidentemente el escenario acá y es muy difícil producir, es muy difícil además producir, proponer también, diría yo, proyectos de los que estábamos acostumbrados a hacer porque... no tienen mucho eco en la televisión abierta, son difíciles de financiar, obviamente, porque no es ni primera, ni segunda, ni tercera prioridad. Uh-huh. Entonces, básicamente hemos seguido produciendo cosas que si no tienen el apoyo de públicos, digo, el Consejo Nacional de Televisión, son inviables hoy día. Sí. Entonces, en ese sentido no... La situación ha sido bien compleja, no solamente para mí, sino que para otra gente que ha tratado de hacer televisión de no ficción, como el caso mío, y de ficción, como el caso de otro, que en realidad, la entre comillas, la búsqueda de lo que podemos llamar la calidad no es un norte hoy día. Hoy día, uh-huh, finalmente, la televisión está buscando audiencia pura y dura, números, uh-huh. para salvarse también de un cierto naufragio. Y entonces yo diría que igual esto que hoy día aparece como una obviedad, decir, bueno, la televisión cambió, ya no es lo mismo, aparecieron las plataformas.
Sí, claro.
Pero en realidad esto lo sabíamos hace mucho rato.
Y pasa, claro, en el mundo entero, además, pero no, sí, con tanto dramatismo como aquí, ¿eh?
Sí, exactamente. Pero eso lo vimos hace 10 años. Es un tema que hemos ido conversando un poco, eso. O sea, se veía venir.
De hecho, yo le diría que a mí me tocó verlo en la época en que estaba en Televisión Nacional, el año 2001. 2000-2001, con una gran, en este caso, una consultoría que hizo McKinsey a Televisión Nacional, donde se advertía esto que ya venía fuerte. Y estamos hablando hace 20 años prácticamente. El tema es que la televisión cambió, pero no cambiaron las personas que están adentro dirigiéndola.
O cambiaron.
Algunas cambiaron,
porque
y otras no.
Necesariamente, si el cambio de tecnología es un commodity que ha afectado a todas las televisiones del mundo. Fíjate que creo que el programa pasado decíamos que la televisión argentina entre enero y ahora, ¿no es cierto?, ha subido un 6% su audiencia.
Claro.
¿Ya? Entonces, las nuevas plataformas, la inclinación de los ABC1, ¿no es cierto?, por otro tipo de comunicaciones, por otro tipo de estímulos distintos a los de la televisión, y el de los jóvenes también, ¿no es cierto?, que migran hacia otros lados. Siendo eso un commodity, nos quedan la gente que hace televisión, nos quedan los directivos. O sea, nosotros empezamos, Cristian, juntos el año 90 haciendo la manzana de la discordia,
claro,
con un elenco absolutamente renovado de la televisión que permitió ese programa. Después, básicamente, la misma gente con muy poca renovación, ¿no es cierto?, hizo posible. ¿Cuántos ciclos televisivos tú has hecho? Uno, yo creo que está cerca de la docena.
Como 15, por ahí.
Una cosa por el estilo. Sí. O sea, tú eres uno de los grandes productores, uno de los grandes directores que ha sido. Y esta crisis, la actual situación, yo creo que no se puede leer de... No quiero hablar mal de persona. Quiero hablar, ¿no es cierto?, más bien de categoría, directivo de la televisión. ¿Qué han cambiado? ¿No es cierto? Y que, a diferencia de que la televisión argentina, no suben, bajan más aún.
Sí.
¿No es cierto? Y tenemos una televisión bastardizada. Después vamos a volver nosotros a nuestra característica, a nuestra característica de lo bueno y de lo malo en la semana. Y entiendo, ¿no es cierto?, que todos nosotros vamos a tocar esta semana de esplendor de la penquez, ¿no es cierto?, que han sido los matinales. Que ha sido, bueno, entender, la culminación absoluta, weón, entendí, con de todo lo degradante que puede llegar,
o sea, el festival del lugar común, del absurdo, que hace hoy día una especie de como de realismo mágico
con cero aporte para el espectador o la gente. Ahora, en este trabajo que tú has realizado estos años, siendo una persona muy muy creativa y muy muy afina a lo que es la televisión, ¿cierto? Y con mucha mucha creatividad de calidad, además, ¿por qué, en definitiva, siendo un país tremendamente creativo y bueno, tenemos tan mala televisión?
Esa es una buena pregunta. No sé por qué. Yo creo, a mí me tocó ver hace unos 3 o 4 años, pude visitar la PBS en Estados Unidos, y fue una experiencia bien interesante porque pude ir a las 3 principales sedes en Washington, en Nueva York y en Boston. Y una de las cosas que me impresionó, sobre todo me di cuenta visitando las radios, pero también la televisión, es que había una diversidad de profesionales que no hay acá en Chile. Es decir, en la televisión habían antropólogos, psicólogo, sociólogo, literato. Y acá a mí me da la impresión, ingeniero con el correr comercial de los años, había o tú te relacionabas con un ingeniero comercial o con un periodista. Sí. No había como... Entonces, y entre esas dos líneas tenías que tú tratar de funcionar para convencer a tu interlocutor que venía del periodismo y convencer al otro que era el ingeniero comercial. Como que no había posibilidades de hablar de otras maneras. sobre la televisión.
Pero en ese escenario la televisión se sumió en una crisis y en un abandono total de parte de incluso de la gente que ama la televisión. Nosotros todos somos gente que le encanta la televisión. Sin embargo, cada día estamos más alejados de nuestras pantallas, en el fondo, de las pantallas locales, porque cuando lo vemos, normalmente nuestro programa en la tarde es bastante largo en lo que no nos gustó y bastante exiguo en lo que nos gustó. Y por otro lado, también en las recomendaciones, lo que a mí me preocupa del análisis del tiempo que llevamos es que nuestras recomendaciones van hacia otras plataformas, no hacia la televisión abierta. Como que no hay mucha oferta que recomendar en la televisión abierta.
El franqueo empobrece la posibilidad de la recomendación, porque recomendaste una vez algo, voy a poner un ejemplo cualquiera, recomendaste Pasapalabra y recomendaste, ¿no es cierto?, 5 noches de la semana, o sea, entonces es muy difícil la posibilidad. Sí. Pero yo tengo la impresión de que la televisión, vuelvo al tema de la gente, que se está nutriendo mucho de sus propias canteras, que puede no ser necesariamente una nutrición muy adecuada, porque en vez de traer gente fresca, lo que tú decías, ¿no es cierto?, de la televisión norteamericana, que tiene gente que viene de la ciencia social, etcétera, etcétera, hay que asumir que hay gente que tiene que traer, ¿no es cierto?, un pensamiento distinto. Mientras que la gente que viene de la cantera piensa como la cantera. Yo creo, ¿no es cierto?, que es muy difícil salirse del esquema. Creo que hay una diferencia entre la significación que tiene la televisión y la calificación académica de la gente que trabaja en la televisión. Yo te prometo que creo que ahí hay un cortocircuito.
¿Ya? Hay un tema ahí, sí, que yo creo que se resume en entender que la televisión es igual, más allá de todo, primero, comunicación social. Y entender comunicación social no como una mercadotecnia, en el fondo, sino más bien un proceso de conexión de personas, de transmisión de contenido, de algún modo también de interacción de relatos, de identidades que se ponen en juego. Que creo que era una de las características también tuyas, Cristian, que eras capaz justamente de plantear televisivamente miradas que hicieran sentido desde las experiencias sociales que nosotros teníamos viviendo en el contexto en que tus programas fueron al aire. O sea, lo recuerdo por esa capacidad de levantar casi como desde las piedras lo que es la sociedad chilena. Y eso parece que ya no cabe en los criterios programáticos actuales de destinar tiempo a pensarnos y vernos reflejados de ese modo, sino que más bien buscamos la construcción desde la telerrealidad con sujetos que están montando finalmente un show metatelevisivo, que a la larga es que yo meta figuras de la televisión a que me rellenen la pantalla y recirculen como hámster en una rueda.
Claro, yo me acuerdo muy bien de las últimas experiencias que fue, para nosotros fue una experiencia increíble, que fue Santiago en Chile, que fue que en algún momento algún ejecutivo de un canal me dijo, oye, pero yo lo haría con famosos, pues con gente que conoce a la gente, no con esta gente que ustedes llevan, que no es tan famosa. Entonces,
claro, el famoseo.
El famoseo. Y es verdad que yo creo que son un sinnúmero de cosas, pero yo creo que sin duda que el tema de la televisión pública ha sido el tema, digamos. O sea, creo que todo está, para no mirar tanto para atrás, pero todo lo que ha pasado últimamente con la televisión pública, desde la ley, de tener un canal cultural, educativo, y con estos proyectos de ley que salieron y se aprobaron, que se discutieron de manera tan pequeña, digamos, pensando que una ley iba a salvar algo que no tiene un proyecto. Nunca hubo un proyecto ahí. Nunca hubo un sueño. O sea, eran 48 páginas, que me acuerdo que tenía el proyecto, que eran solamente, entre comillas, cuotas de poder, o más o menos cómo iba a funcionar la cosa de mirada desde el poder solamente.
Sí, ahora lo bueno es que en eso no se puede hacer un distingo entre un gobierno y otro. O sea, esto ha sido un común denominador, pero virtuoso.
Es como una reglamentación sin alma. Sí.
¿No? Claro, porque yo creo que si hoy día pensáramos que Televisión Nacional realmente si va a recibir dinero, lo que debería hacer es agarrar ese dinero y producir contenido original. Yo creo que estoy diciendo una obviedad, pero todavía la obviedad no tiene sentido. O sea, te van a decir, no, pero es que hay que invertir en tecnología, no, es que hay que invertir.
Oye,
claro.
Sí, eso te iba a comentar. O sea, en el fondo, el cambio de la televisión digital, ¿sí?, se ha visto todo este tiempo como un cambio tecnológico. Y por tanto, todo el mundo habla de las antenas, de cuánto va a costar montar las redes. Sí. La verdad, yo tengo la sensación de que los canales van a migrar próximamente al satélite y como que no van a levantar sus... No veo movimiento de tierra como para hacer levantamiento de antenas terrestres.
Claro, pero la red 5G va a ser
innecesaria. Y la red 5G también. Claro, o sea, en el fondo ahí hay un tema, ¿no? Pero la gran inversión en contenidos que se supone que también se advirtió desde el inicio de la ley de televisión digital, en donde si teníamos multiplicación de señales, evidentemente teníamos que tener multiplicación de contenidos de calidad. ¿Cómo ves tú eso? Porque a mí me da la sensación que deberíamos ser una industria ansiosa de que haya televisión digital, una industria de creación de contenidos, me refiero, para poder tener un cañón, múltiples cañones por donde transmitir estos contenidos. Sin embargo, no se ve que haya más que lo que hemos comentado, o sea, en el fondo programas matinales ridículos donde se habla de lo absurdo, mucho maltrato en la televisión, de estos programas así como tipo Pasapalabra, reality, donde se maltrata a la gente de manera sistemática. Pero
claro, no ha habido, el tema del contenido no ha sido tema, lamentablemente no ha sido donde se ha puesto la energía ni los recursos, nada. Entonces yo creo que hemos pagado también eso, o sea, independientemente de todo lo que hemos dicho y sabemos el problema en Chile y en el mundo, estos cambios que produce la tecnología, porque produce cambio, obviamente, pero el tema es el contenido, y eso es totalmente, nadie repara en eso, digamos, y es de la única manera que tiene cualquier lugar. La televisión pública, la BBC, su prioridad número uno es el contenido. En cambio, pucha, escuchamos a alguien de TVN y dice la prioridad número uno es contener los
pérdidas,
costos.
Claro,
o sea, estamos mal ahí. Entiendo que haya... Pero ¿qué pasa con esa parte?
Sí, pero es raro, porque son contener costos cuando tenemos una televisión absolutamente inflada en cuanto a los honorarios de los rostros, por ejemplo.
Bueno, ese es otro tema también.
En el fondo se autoflagela la televisión con esa estructura de costos fijos.
Tomando un poco a José Piñera con el Mercedes-Benz, ¿se acuerdan del ejemplo cuando defendió la AFP? La televisión es como un Mercedes-Benz, pero como del año 72, que ya no tiene repuestos, que ya falla por todos lados, que entonces al final la preocupación es que es un Mercedes-Benz, pero no quiero que se me desarme, no lo quiero vender, pero ya se cae.
Yo creo que eso es asumir que tiene algo de fineza,
tuvo una especie de estándar de costo.
Si hubiese un tribunal ético social, yo llevaría a todos los ejecutivos de la televisión, porque me parece que la mirada que tienen del C1, C2, C3D chileno es realmente lamentable, ¿no es cierto?
Es miserable.
Por la cantidad de basura que le están dando.
Sí,
yo, en mi no corta experiencia trabajando para la televisión, no en la televisión, para la televisión, escuché, ¿no es cierto?, pero a muchos ejecutivos hablando, ¿no es cierto?, de lo bastardo que tenían que ser los problemas para llegar, no lo decían ellos, pero se podía corregir fácilmente, ¿no es cierto?, a gente de pensamiento bastardo. O sea, la necesidad, ¿no es cierto?, de hacer cuestiones populacheras, efectistas, demagógicas, ¿no es cierto?, sensibleras. O sea, toda esa cuestión está en la estructura ideológica de los que hacen televisión.
Y eso fue, pero eso tiene, yo eso lo escuché de gente que fundó la televisión en Chile, partió desde el comienzo.
Lo escuchamos escuchando tempranamente.
Tempranamente. Pero es que ahí nuevamente es en el fondo confundir lo que es televisión de buena calidad con televisión aburrida. En el fondo, que fue la misma discusión que se dio en el Parlamento respecto de las horas de televisión cultural. que había una resistencia a tener horas de televisión cultural o mejorar en el fondo el tema de la telecultura cultural, aduciendo que iba a ser fomísima y que no iba a tener gente que la viera.
Y triunfaron, ¿no? Porque tú decís televisión cultural y la gente se imagina un concierto, güey, ¿no?
Sí, claro, pero es que
un señor con batuta.
Eso es una cosa que es ridículo, en te fin, fijas, porque...
Incluso... La cultura entretenida, ya eso es, güey, ¿no entiendes? Son papas, pero ricas, güey, ¿no entiendes? Claro. Esta mortadela es ABC1.
Claro.
Ahora hay una mortadela para ti, pero al revés, te fijáis, no.
O sea, no, pero claro, o sea, en el fondo, tienen de alguna manera instalado que los chabacanos es lo entretenido. Eso es lo que lleva a la gente.
Por lo fácil,
claro, porque le suman después detrás el vicio del que se financian con avisaje.
O sea, es que finalmente es un negocio miserable. Si uno lo piensa bien, en la práctica es un negocio hoy día administrado bajo unas lógicas de miedo a que se caiga, definitivamente se derrumbe ese negocio, y se malentiende justamente las capacidades cognitivas de las audiencias. Y en el fondo la gente no entiende, si yo le doy cosas complejas hay que hacerlos en simple. Y no pongamos contenidos lateros porque la televisión tiene que ser entretenida. O sea, hay una serie de sobreentendidos que a la larga menosprecian socialmente al telespectador. Y en eso, justamente cuando tú hablabas de las PBS en Estados Unidos, las cadenas públicas, que son como 365 más o menos allá, que trabajan en otro estándar. Entonces, volviendo un poco al inicio del programa, ¿por qué dejaste de ver televisión? ¿Y qué es lo que ves de televisión? Después... pasemos un poco por lo que estás haciendo, pero ¿qué es lo que
bueno, es que yo
¿por
creo
qué
que
dejaste? ¿Por qué saliste? Y...
Bueno, yo he dejado de ver televisión, pero sigo intentando hacer televisión. O sea, hace mucho rato sigo intentando, sobre todo tratando de hacer coproducciones internacionales, creyendo en el documental.
¿Sigues creyendo? ¿Y eso por qué? ¿En qué es lo que crees cuando haces televisión?
Creo en lo que me gusta ver, digamos. Yo soy una persona que veo no ficción, veo ficción también, pero veo no ficción, soy una persona que me gusta que, o sea, no, creo también que el documental es un campo de exploración, y también creo que uno tiene que estar también conectado con cierta historia de la cultura de alguna manera. O sea, yo creo que siempre la buena televisión, del género que sea, el formato que sea, remite al cine, al buen cine. El buen cine remite al buen teatro remite a la buena literatura. Es decir, uno es parte de esa cultura y eso lo asumo.
Y esa mirada a la sociedad que tú tienes hoy día, ¿cómo percibes a la sociedad chilena?
Yo creo que estamos complicados, porque en el fondo creo que hay mucha falta de sueños. Hay poca abstracción, hay un hiperrealismo. Una cosa hiper concreta, sí, con todo, y eso, sí. y en lo que hacemos, que son contenidos más entretenidos, más aburridos, menos entretenidos, es bien complicado. O sea, hay un problema de como digo, de abstracción, de soñar con la historia. Creo que estamos muy metidos en una cosa también, la cosa concreta del éxito, así, ¿no? De cuánta gente fue a ver la película el fin de semana.
Es que así te van a medir también.
Entonces todo.
Indicadores. Sí, indicadores.
Estas evaluaciones de impacto. ¿Qué es
increíble. Metas e indicadores. El logro.
El indicador. Y está pasando en fondar, en todos los fondos.
Claro.
¿Cuánta gente está llegando? ¿Qué cobertura? Claro. Y todo, es mentira, digamos. Es como,
sí, allá también. Sí.
O sea, pero lo bueno es que han aprendido a mentirse perfectamente entre ellos. Porque ahora también la gran repercusión, ¿no es cierto?, está en las redes sociales. Sí. Redes sociales, todas que están manejadas, ¿no es cierto?, por 5, 6, 7, 8, 18, ¿no es cierto?, holding de data, Cambridge Analytica, de Big Data, que lo están haciendo acá. O sea, Twitter es una cuestión total, completa y absolutamente manejada.
Cuando tienes 5 gatos y aparecen como tortas, claro, de gente, claro. Porque sí. está todo... ¿A quién no le ha tocado alguna vez? Dice, mi hijo está postulando en el concurso audiovisual tal, denle a Me Gusta, y tú cambiando de computador, poniéndole Me Gusta, vuelto loco, entre días hacemos 1,000.
Ahora, en las causas, en las causas nacionales, no necesariamente nobles, en cualquier causa nacional, por bastarda que sea, tú contratas una de estas empresas y te lo hace un robot, y te tiene una capacidad de llegar, como llegó Chilezuela, ¿no?
Efectivamente.
Claro, a todo el país. ¿Cómo dijo Chilezuela?
Un minuto.
Pero ahí ustedes, en la industria creativa, también se pensó que iban a tener un espacio con la televisión esta, las televisiones pequeñas, la regional, la local, que podía haber la posibilidad de tener un multiplex para que hubiese producción independiente. ¿Tú ves algo de eso, no? ¿Ves que
o sea, yo creo que sí, suceder? Yo creo que ha habido intentos locales, yo creo que hay intentos creativos bien interesantes en Chile, pero que no logran hacerse eco, como que no se expanden, no se replican. Pasa muy poco que el experimento de la experiencia local, que funciona bien, alguien la toma y dice, oye, pero expandamos esto, es muy interesante. Eso, hay algo que se corta.
Ahí debería estar justamente el rol de un gran medio público.
Exacto.
Audiovisual. No un TVN, que es un canal de televisión de una pantalla. No, un medio público robusto. Vamos a tener que hacer una pausa. Volvemos de inmediato con Odio la Televisión, pero me encanta.
Finaliza el exitoso ciclo Música de Mujeres por la Rebelión Feminista de Radio Universidad de Chile. Esta última jornada se realizará el próximo miércoles 26 de junio y contará con la participación de la connotada Orquesta de Mujeres de Chile. La adhesión para esta actividad es de 3,000 pesos y se venderá directamente en boleterías de Sala Máster, Miguel Claro 509 Providencia, el día del evento. Conduce la periodista Cecilia Espinosa. Más detalles en salamaster.cl. Los esperamos. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Benito Baranda, vicepresidente de América Solidaria Internacional. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque ha sido capaz de mantener independencia, un análisis crítico de la realidad y provocar diálogos que en otros espacios no se dan por los intereses que están creados. Es una radio que continúa siendo muy de la universidad y que tiene un alto grado de libertad en aquellos a que nos convocan para hablar. Creo en la Radio Universidad de Chile porque hace un trabajo profesional y está metido allí donde el dolor es más fuerte en la sociedad chilena.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales, un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido, elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, Chile Actores y su Fundación Gestionarte presentan Cine al Oído. Ciclo de reconocidas películas chilenas con formato inclusivo adaptadas para personas ciegas. Vive la experiencia del cine los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Bueno, volvemos a nuestro programa Odio la Televisión, pero me encanta. Estamos conversando esta vez con el documentalista nacional Cristian Leighton. Cristian, una pregunta que quedó un poco ahí dando bote, que tiene que ver con que tú fuiste parte de los realizadores claves de las miradas de la sociedad chilena de la transición y de los 90-2000 en un Chile de reencuentros. ¿Cuál es tu mirada como documentalista hoy día? ¿Esta sociedad tiene deudas consigo misma? ¿Cómo se está mirando? Tú hablabas un poco de un cierto pragmatismo, una sociedad un poquito como fría, como difícil, pero ¿cómo la ves tú como realizador ahora? ¿Qué te motiva a trabajar, qué rescatar como documentalista justamente en los instantes que hoy día estamos viviendo?
Mira, yo a lo mejor lo voy a contestar desde un lado bien práctico, porque en los últimos 3 años yo me dediqué a escribir una serie de no ficción y nunca había indagado en el tema la memoria, entre comillas, la memoria histórica. Entonces escribí una serie sobre Colonia Dignidad, que se va a dar el próximo año, donde estuve trabajando 3 o 4 años solamente en temas de memoria. Bueno, y ahí me tocó darme cuenta, entre comillas, de todo lo que nos falta en esa zona, digamos, en esa... no hay una... realmente este tema, en temas de memoria, hemos sido muy poco atrevidos, poco sofisticados también. Sí. Creo que todo el tema del reconocimiento del otro, de aprender a vivir después de una dictadura, ha sido muy traumático, digamos. O sea, creo que no, como que no se ha aprendido mucho. No hemos sacado buenos aprendizajes. Habido momentos en que se asoma ese aprendizaje como uh-huh. sociedad, digamos. Pero hemos sido muy poco autocuestionadores y cuestionadores, en el buen sentido, en el sentido de que nos hemos tragado muchas verdades, entre comillas. Y la discusión en ese sentido ha sido muy, 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 muy básica, muy mala. Entonces no hemos podido entender un poco esa historia. Y a mí que yo siempre he trabajado de alguna manera con cosas de memoria histórica, pero más acotado. Entonces me pareció ahora, haciendo este trabajo, que me tocó leer mucho, mucho, mucho. De historia de Chile, de historia de los últimos 40 años, que claro, que hay una pega que a lo mejor ya no se hizo, pero que vale la pena hacer, que es que cómo ha sido, digamos, vivir después de 17 años, casi 2 décadas de un gobierno dictatorial, con esa herida enorme que fue el golpe y todo lo que ha venido después. Entonces creo que ha habido poco trabajo ahí, sobre todo desde el ámbito, creo, de la no ficción, que creo que tiene un rol importante. O sea, el documental en ese sentido tiene un rol. Uh-huh. Y creo que ha faltado ese protagonismo del género.
Sí.
Creo que el hecho de que no se haya dado la batalla de Chile, más allá de, de la doméstica, es un síntoma bien importante, digamos, de este país.
O sea, si Ana Arendt hubiera nacido acá en Chile, yo creo que jamás habría escrito lo que pudo escribir.
Claro.
O sea, entonces, sus reflexiones son justamente sobre los totalitarismos, las bestialidades, la maldad humana,
claro,
los crímenes.
Claro, lo grave del sentirse poseedor de la verdad y todas esas cosas. Yo creo que eso está muy pendiente yo espero que en algún momento, por lo menos si se deciden invertir recursos en contenidos originales, se apunte mucho al género de la no ficción y a la posibilidad de hacer trabajos documentales de ese tipo, un poco más elaborado.
Ajá.
Sí. Igual es complejo, ¿eh? Porque yo diría que, por lo menos los que estamos aquí, todos crecimos en dictadura. Entonces, el temor, como que uno todavía camina por la calle y todavía no tiene la sensación de libertad. Y en ese sentido me da la sensación a mí que que este país tampoco es que quiera tanto ver y reconocerse en esa realidad. Entonces, por ejemplo, el otro día conversábamos con los chiquillos acá. Hay una película estupenda que sacaron ahora en España sobre una niña que cuenta su experiencia de ser hija de detenido desaparecido, que hoy día es una anciana. en los tiempos de Franco. Ahí sí que han pasado años, ¿te fijas? Y recién ahora están saliendo ese tipo de creaciones en donde los niños de la dictadura, porque las mujeres de la Plaza de Mayo, las abuelas, las señoras que buscaron a sus maridos, esas como que las hemos visto un poco más en las pantallas. Sí, pero estos niñitos que crecieron sin padre, que hoy día son profesionales adultos, están criando hijos y que reconocen de alguna manera que no han sido capaces de decirle a sus hijos que sus abuelos fueron detenidos, desaparecidos, porque no quieren traumar a los hijos. ¿Te fijas? En el fondo, de alguna manera somos una sociedad con amnesia, porque hay mucho dolor todavía entre medio metido entre las vísceras y eso. El mismo cuidado de la televisión, de que sea una televisión que no estorbe a nadie, que lleve al lugar común, que no haya un cuestionamiento al modelo político que tenemos, al modelo económico. Súmale a eso que si yo no me rasco con mis propias uñas, probablemente muera en la calle o en una de las casitas de Lavín, de estos contenedores de refugio, porque la verdad es que este país no salva a nadie. O sea, en el sentido de que si tú no tienes tus propios recursos, también nosotros convendremos, de aquí hay los que no nos hemos jubilado, que probablemente no tengamos el privilegio de jubilarnos, porque es cosa de mirar el nuestras arcas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el volar, el soñar, el creer, el querer reconocer y mirarse en una historia reciente tan dolorosa, no lo cree mucho el estamento directivo de los canales. Entonces, ahí la pregunta, ¿qué harías tú si tú fueras director de un canal? En este escenario.
¿Arrancar?
Correr en círculo.
No, yo creo que siempre...
O cobrar caro.
Buscar... No, de partida creo que no. Habría que bajar el sueldo ese, ¿eh? yo creo que experimentar. A mí, si yo tuviera un canal, obviamente intentaría eso un poco. Y lo tratábamos de hacer con nuestras series un poco. Yo me he dado muchas vueltas en dos o tres temas, no mucho más que eso. Uno no tiene más de dos o tres ideas en la cabeza durante la vida, así que no... Variaciones de lo mismo. Hemos trabajado mucho el tema migración, el tema viaje. El tema nuestro siempre ha sido el encuentro con el otro, el encuentro con lo diferente. Ese es el tema que siempre... Finalmente llegamos hasta inconscientemente a ese tema, digamos. Y incluso en los trabajos más documentales que he hecho yo como obras unitarias, he trabajado mucho en eso, digamos. Trabajado, no sé, desde que llegaron en el 2001 los refugiados de la ex Yugoslavia, hicimos Nema Problema. O sea, siempre esta idea de encontrarse con otro distinto y cómo es este encuentro. Porque, bueno, yo creo que ahí también hay una cosa media isleña de uno. Igualmente vivir en la isla te abre ese tipo de preguntas que a lo mejor para un francés o para un europeo no te sería una pregunta.
Claro,
no,
es que en la realidad... televisiva chilena, que implica la realidad del financiamiento de la televisión chilena, ¿no es cierto? Estas cuestiones caen en el plano de la ciencia ficción. O sea, los avisadores en Chile, las marcas en Chile, tienen un poder pero absolutamente descontrolado en relación, ¿no es cierto?, al que tienen simplemente en Argentina, en Perú, en Bolivia, que no se meten en los contenidos editoriales de los programas. Claro. Aquí, bueno, entendido, ellos se meten, hacen exigencias, incluso Procter & Gamble, acuerdémonos, ¿no es cierto?, que tuvo una división de televisión para hacer sus propios programas y le gustara o no le gustara la dirección ejecutiva del canal, con la fuerza de suavizaje, ¿no es cierto?, hizo que esos programas se dieran. Después fracasó por otras razones ese intento, ¿no es cierto? Claro. ¿Ah? Porque Procter & Gamble definitivamente se dio cuenta que no tenía para qué hacer el programa de televisión para incidir sobre la programación de la televisión. Claro, o sea, este es una especie de círculo cerrado. ¿Ah? Sí. Y que tiene ejecutivos como los que tiene avisadores como los que tiene público como el que tiene, ¿no es cierto?, y tiene el devenir televisivo que está teniendo.
Recuerdo una frase de Jaime Aguirre en una entrevista por ahí donde decía, bueno, Chile es flaite y a la élite no le gusta ver a los flaites en la tele, por eso no ven tele. ¿Qué te mueve una frase así? Cuando la escuchas de alguien que dentro de décadas fue un gurú considerado como un tótem televisivo.
Bueno, es que yo creo que esa idea del espectador como una masa, como una audiencia, como un número, como una especie de masa chabacana, gente con mal gusto, bueno, obviamente que no la comparto, digamos. O sea, siempre yo quizás idealizo mucho, pero siempre sigo pensando en el espectador como una persona inteligente, sensible, que está viendo quizás tele solo y que acaba de cerrar un libro. No sé, es una ilusión, ¿eh? Pero siempre me pasa que intento pensar en el otro como alguien que tiene la misma capacidad de entendimiento del mundo que tengo yo, ni más ni menos. Entonces no puedo estar pensando que en realidad no va a entender o no, porque eso es absurdo. Y además que, o sea, yo creo que por otras razones la gente puede no llegar a ver un programa, entre comillas, que encuentra sofisticado, pero no porque sea un tipo que hay que despreciar, una gente que hay que despreciar. O sea, yo creo que esa idea nunca la tuvimos, y parte de que a veces nuestros proyectos a veces tenían alta sintonía de autoaudiencia era porque era no transando en eso. No transando jamás en eso, sí. En pensar de que el otro es un tonto que no va. Me acuerdo haber discutido esto con ejecutivo. Me acuerdo de un ejecutivo que me decía: oye, pero tú cuando mostraste la primera escena, hay dos hermanos tomando desayuno, tenés que decir que uno es hermano del otro. Entonces yo le decía: ¿Pero por qué? ¿Por qué se lo pides a la no ficción y no se lo pides a la ficción? No, claro. Porque la gente en la película va a entender que son hermanos, en cambio tú tienes que decirlo. Y me acuerdo de, no, pero si se parece, están tomando desayuno, están en la casa,
claro.
¿Por qué va a tener que entenderlo al tiro? Lo va a entender en la escena subsiguiente. No, es que hay que decirlo ahora.
Claro.
Que eso es menosprecio.
Es menosprecio. Sí. Es menosprecio, sí. La capacidad de entendimiento del otro. Sí. Bueno, pero también es privar al otro de la capacidad de sorprenderse y de
también.
Entender por sí mismo, ¿te fijas? Entonces, también es una actitud bien egoísta desde ese punto de vista.
Sí, es como narrativamente ramplona.
Sí,
absolutamente.
Pues a uno le pasa incluso de repente viendo cosas que se pierde, parte de la película y se pierde, y uno dice, chuta, ¿qué estoy viendo? No estoy entendiendo mucho. Es parte de eso.
Es parte de eso. O cuando sales de la película y yo entendí esto, tú entendiste esto otro. ¡Wow! Encontremos el lugar común. ¿Te fijas en el fondo? La comprensión del audiovisual es una experiencia que cada uno vive, y por eso uno vuelve a ver miles de veces lo mismo, porque cada vez encuentras algo que termina sorprendiéndote. Y eso es, eso es raro en la televisión, porque en este minuto, en la tarde, por ejemplo, ¿qué podría ver uno hoy en día? Entre 6 y 8 de la tarde, que es la hora que uno llega a la casa, que se supone que toma té con los niños, ¿qué podría ver hoy día?
Qué difícil. Yo no sabría mucho qué recomendar, porque también la gente dice, no, pero está Netflix. No, pero Netflix, ¿qué? No es todo, o sea, está lejos de ser todo.
Sí, no, por supuesto, sí.
De hecho, hay mismo formato documental ahí que está un poco formateado. O sea, sí. no es todo ahí. Entonces, es bien difícil, porque uno ahí dice, bueno, ahí estaría la televisión que podríamos hacer nosotros, local, donde podríamos buscar formas nuevas de aproximarnos. Y también abrir también la cosa. No sé, si tú me preguntaras proyectos así frustrados que alguna vez tuve... A mí me encanta, porque la mirada documental puede hablar, entre comillas, de lo, no sé, de cosas súper banales, pero miradas de otra manera. Uh-huh. Es decir, un perfectamente puede hacerse una serie documental sobre los chicos reality. Y puede ser súper interesante, ¿te fijas? Sí. Porque va a ser una mirada distinta que la mirada periodística o de la, llamemos farándula, de un tema, entre comillas, muy, muy frívolo. O sea, el documental puede hablar de cualquier cosa. No tiene por qué ser mirado de una manera tan ortodoxa como cuando esa idea de que en el fondo somos gente seria que habla seriamente de lo serio. También no me gusta a mí.
Yeah.
Podemos hablar, mirar cualquier cosa, por banal que sea.
Claro, claro.
Sí,
pero...
En ese plano, digamos, ¿cómo se puede sobrevivir en la industria audiovisual chilena hoy día? ¿Cómo lo estás llevando tú?
Bueno, nosotros lo estamos llevando, porque no puedo hablar por los demás, pero estamos en una situación como sector hace mucho rato bastante difícil, porque además siguen egresando personas de las escuelas de cine, de comunicación. Uh-huh. Sí. Y obviamente que no hay tanto trabajo y bueno, y hay que ingeniársela. Nosotros hemos tratado de apuntar en lo particular, hemos sido siempre una productora pequeña, hemos tratado de no crecer. Uh-huh. A veces no hemos visto tentado de crecer, pero no creo que uno tenga que crecer necesariamente en el sentido como de la pyme, ¿no? Uh-huh. Sí. De que uno tiene que crecer y convertirse en una productora más grande y después convertirse en un canal. Que hubo mucha gente que estuvo tentada de eso y que lo hizo, que productoras que pensaron que podían ser un canal de televisión y las cosas no anduvieron bien. Entonces, hemos tratado de mirar para afuera. Yo creo que hoy día hay más posibilidades de mirar para afuera. Eso es verdad. No solamente por la tecnología, sino que porque, por ejemplo, afuera hay más recursos por un lado y hay búsqueda de ideas. Mm. Y hay búsqueda de directores y hay búsqueda de talentos de, entre comillas, el tercer mundo. Ajá. Y eso lo entienden bastante bien, sobre todo las nuevas generaciones.
Sí, pues las nuevas generaciones tienen más paisaje, como dicen.
Sí, están más abiertos. Hablan mucho más idiomas que la generación nuestra. Sí. Entonces, en ese sentido, están más familiarizados con eso. Y ahí hay una posibilidad. Pero yo creo que sí, obviamente, que hay que recuperar el paisaje local.
¿Y tus programas están o se pueden ver en alguna parte hoy día? ¿Has pensado en subirlos a YouTube?
Sí, o estamos ahora en un plan de eso. Sí. Estamos ahora, próximamente, vamos a empezar con un canal para recuperar nuestros materiales, entre comillas, de archivo.
Ya.
Porque, por ejemplo, la última serie que hicimos, que se llama Mi Familia Chilena, que se emitió este año, comienzo en abril, en Chilevisión, una de las cosas interesantes ocurrió en YouTube, porque en YouTube se produjo mucho visionado, pero aparte de que hubo mucho visionado, hubo mucha, mucha, mucha retroalimentación, hubo mucho comentario. Pero impresionante, así, 300 comentarios en YouTube de un programa donde gente... Es bien impresionante, entonces... Ahí hay un, pues, ahí pasaron cosas. Ajá. Hubo muchas, hacía sentido. Más allá de los 5 puntos que te dice el canal, tuvimos 5, estamos felices. Sí. Tuvimos 4, bajamos. Sí. Tuvimos 6, estamos muy contentos.
Sí. Hoy estamos subiendo, claro. Sí.
Porque finalmente en un canal, lamentablemente, esa es la conversación.
Sí.
No pasamos a otro estadio y con la televisión pública como está, no estamos lejos de una conversación distinta sobre la televisión y sobre el sentido de hacer contenido.
Sí. Estamos casi terminando el programa, pero tenemos siempre un rito acá que corresponde un poco a recomendar material audiovisual que ver, televisivo, de cualquier plataforma. Y también mencionar algunas cosas que pueden haber sido lo más malo de la semana o lo mejor de la semana, pero creo que en honor al tiempo vamos a ir primero y si alcanzamos después al resto. Primero, a alguna recomendación. ¿Quién quiere partir?
Lorena.
Bueno, yo lo que quería recomendar, porque ustedes saben que yo estoy dedicada a la televisión juvenil, dadas mis circunstancias familiares, le quería recomendar, y aunque sea de Netflix, la serie Merlí, que es una serie catalana,
catalana,
de un profesor de filosofía que va enseñando los distintos filósofos a los cabros chicos y que se van además sucediendo las historias cotidianas que pasan en nuestros hijos, en el colegio. Entonces,
el iluminismo es lo tuyo, ¿eh? O sea, por favor, dile a tu hija que tiene mi solidaridad.
Sí, tiene pero es súper buena la serie, es súper buena,
es entretenida. Esa serie, recibió muchos premios en España.
Tiene esta cuestión del profesor disruptor, además que
recuerda un poco, ¿sabes qué? A la Sociedad de los Poetas Muertos.
Sí, tiene un poco el estilo de la Sociedad de los Poetas Muertos, sí. Pero tiene la gracia esta de que de alguna manera muestra los problemas cotidianos de los niños de hoy. Que es que más que el tema al margen de que es un poco esto, ¿no? Que es banalizar un poco el filósofo, porque la verdad es que las teorizaciones que hacen de los filósofos son bien, no son tan profundas, pero es más bien el tema de los niños viviendo su vida a la luz de esto y despertando y siendo capaces de desafiar al sistema. Yo encuentro que está bastante bien.
Yo necesito hacer un contrapunto a esto.
Sí, no, por supuesto.
Dale.
Quiero situarme en el extremo.
Canal 13 argentino.
Del mismo Netflix. Ya que están en la plataforma, bueno, entendí. Sí. Hay una serie coreana que se llama La Doncella.
Ya.
Es de un director, Chung Wook Park, que es bastante, que es bastante premiado. Es el mismo de una película que recomendé, hace unas tres semanas atrás, del coreano que vivía cerca del límite de Corea del Norte, etcétera, etcétera. Es una película muy, muy inquietante. Yeah. Por si acaso, para que no lo vean tus niñitas, es de un amor lésbico.
No, que vea todo lo que tiene que ver. Si eso no
gran
es...
director Park Chan-wook, creo.
Wook termina con K.
Sí, es un gran director.
Pero un gran director.
Y hizo una obra maestra. Se llama Old Boy.
Claro, pues.
Que es una obra maestra del cine contemporáneo.
Claro, sin duda. Oye, pero esta es una película muy inquietante, muy distinta. La recomiendo, sí.
Perfecto. Sabía que había.
Bueno, yo voy a ser breve porque ya nos quedan un minuto prácticamente para cerrar, pero la recomendación mía tiene que ver también, y lamentablemente parece que es Netflix quien va ganando, pero Genius Picasso, que es una serie
de
National Geographic también, que la está empezando a dar TV Más, justamente. El ex UCB.
Sí, Genius.
¿Y tú, Cristian?
Con Antonio Banderas.
Yo también voy a recomendar algo que está en Netflix, que produjo la PBS, que es La Guerra de Vietnam, The Vietnam War, que es extraordinario, son 10 capítulos dirigido por el gran Ken Burns. Sí. Es extraordinario, recomiendo el capítulo 6, especialmente, es impactante el capítulo 6, toda la serie es buena, pero ese capítulo realmente uno queda impactado.
Bien, pues Cristian, te agradezco que hayas estado acá y bueno, despedimos a nuestros panelistas.
Muchas gracias por invitarme.
Antonio Camacho, Lorena Donoso y quien les habla, Luis Borel. Buenas tardes, que estén bien.
Radio Universidad de Chile presentó Odio la televisión, pero me encanta. Un programa de conversación libre con críticas de lo mejor y lo peor sobre los medios de comunicación chilenos, con énfasis en la televisión. Condujo la periodista Manuela Gumucio.